Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Este sábado, 22 de marzo, va a seguir lloviendo. Ya queda poco porque la semana que viene vamos a ver el sol. Va a seguir lloviendo, sigue con nosotros la borrasca Martiño. Vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos. Van a seguir las precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales. Parece que va a apretar hoy menos Martiño. Todavía tenemos escenas de tensión en lugares como Ávila, donde el desbordamiento del río Adaja ha anegado negocios y garajes y ha obligado a cortar carreteras. En Andalucía continúa la búsqueda de un motorista desaparecido en la serranía de Ronda, y en Madrid sigue la alerta por la evolución del Manzanares. Ya digo que la presión de la borrasca, el peligro de desbordamiento es menor, pero no se puede bajar la guardia. No se puede bajar la guardia y que llegue el sol, hombre, que llegue el sol, que vamos a tener sol la semana que viene. El gobierno de Aragón ha anunciado hace unas horas que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto de menores migrantes aprobado por el gobierno con el acuerdo de Junts. Lo anunciaba ese recurso la vicepresidenta Mar Vaquero.
El gobierno ha acordado la autorización para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 2/2025, en el que se acuerda por parte del gobierno de España el reparto de menores no acompañados.
El gobierno de Aragón, desde que se aprobó el decreto de reparto de menores, está siendo uno de los gobiernos autonómicos del Partido Popular más duros con ese decreto. En realidad, de los diferentes gobiernos autonómicos, los que son más duros con el decreto de reparto de menores, los que son más duros son los que más necesitan a Vox. Azcón en Aragón, Mazón en Valencia, pues son de los más duros. Sin embargo, por ejemplo, Ayuso o Moreno Bonilla, que no necesitan a Vox, pues aunque han criticado ese decreto, pues no han tenido el mismo tono que estos otros gobiernos autonómicos. Azcón, el presidente del gobierno de Aragón, el mismo martes decía que en Aragón no se iba a aplicar, o sea que sugirió una especie de de voluntad de no cumplir la ley.
Es que no podemos acoger a esos menores.
Va a haber una oposición frontal por parte del gobierno de Aragón a la desigualdad que se impulsa desde el gobierno de España y a las políticas xenófobas que han acordado Junts y el Partido Socialista.
Bueno, estas palabras de Azcón parecían sugerir que ese decreto no se iba a aplicar. Ayer la vicepresidenta de Aragón lo dejaba claro, que sí, que se va a aplicar el decreto, que no queda otra, que si se aprueba, pues como está aprobado, pues habrá que aplicarlo.
El Partido Popular nunca ha incumplido ninguna ley. No nos consideramos ni vamos a ser insumisos, pero lo que hemos dicho es que esperamos que este recurso de inconstitucionalidad prospere.
Bueno, pues plegaba velas el gobierno de Aragón, ninguna duda sobre el cumplimiento o no cumplimiento de la ley. La ley hay que cumplirla y no se puede jugar con estas cuestiones. Ayer el ministro Ángel Víctor Torres, que es el que lleva este asunto de los menores, cargaba contra Jorge Azcón y le acusaba por plantear este recurso ante el Tribunal Constitucional, le acusaba de lanzar un mensaje discriminatorio.
El mensaje discriminatorio es el del señor Azcón. El desigual es el del señor Azcón. Porque lo que está diciendo el señor Azcón es que cuando lleguen menores en pateras y cayucos, que esos sean retenidos en los territorios fronteras.
Vamos a ver. Aquí, discriminatorio, ministro, discriminatorio, lo que es discriminatorio es el acuerdo. Lo que es discriminatorio es la fórmula que se va a utilizar para el reparto de los menores. Porque todo el mundo lo sabe, ministro, el decreto ha sido una cesión a Junts. Una cesión a Junts con nefastas consecuencias. Porque el partido de Puigdemont parte de una premisa que dinamita todo el principio de solidaridad territorial y dinamita todo principio de solidaridad social. Los niños, estos niños que han llegado a las costas canarias, necesitan un lugar digno y humano en el que poder vivir. Y estos niños no se pueden devolver, como dicen algunos. No se pueden devolver porque la ley no lo permite. O sea, aquí hay un imperativo moral y hay un imperativo legal. Es decir, a estas criaturas no se puede tener, no se las puede tener de cualquier manera. Esto es una, ya digo, es un imperativo moral y es un imperativo del derecho internacional. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que los de Junts, que consideran, los de Junts consideran que rebajar el esfuerzo solidario de Cataluña es una gran conquista. O sea, los de Junts han convertido a los niños en algo así como como la deuda autonómica. Ha convertido a los niños en un problema como el problema de la deuda autonómica, como el problema de la solidaridad fiscal. Que no, hombre, que no. Que aquí no estamos hablando de si se pagan más o menos impuestos, no estamos hablando de si se quita o no se quita la deuda. Aquí estamos hablando de 4.500 niños a los que hay que dar techo, a los que hay que dar una vida digna. No es lo mismo, es algo totalmente diferente. Pero Junts tiene esta mentalidad. Hacerse cargo de los niños es un problema. Los niños son, para Junts, un impuesto del que librarse, un problema que esquivar. ¿Cuál es el problema? Que Sánchez, pactando con Junts, asume esa mentalidad. Esta semana, Nogueras, con mucho cinismo, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, decía que se trata simplemente de aplicar unos criterios para el reparto.
Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. Hay unas plazas estructurales asignadas a cada comunidad autónoma y estas plazas se asignan a través de unos criterios.
Vamos a ver, Nogueras quería vendernos que el acuerdo que permite que Cataluña prácticamente no acoja a ningún niño, ese acuerdo se ha hecho conforme a criterios objetivos. Que no, hombre, que no. O sea, primero se llegó al número de niños, se acordó el número de niños que iba a acoger Cataluña y después ya se establecieron los criterios. Es una suma, una multiplicación hecha a partir del resultado. Ya digo que el problema de esto es que esta mentalidad xenófoba de Junts la asume como propia el gobierno al llegar a ese acuerdo. Sánchez, al aceptar los criterios de reparto establecidos por Junts, no solo vulnera el principio de igualdad territorial. Lo que ha hecho Sánchez ha sido algo mucho más grave. Ha contribuido a fomentar ante la opinión pública la imagen de que España está desbordada por una ola migratoria. O sea, Junts transmite la imagen de Cataluña está desbordada por la ola migratoria. Y esa misma imagen, Sánchez, con el acuerdo con Junts, la traslada al conjunto de España. Traslada una especie de falsa alarma. Y así, un problema como el de la migración, que antes, según las encuestas, no era un problema muy importante para los españoles, a base de manipulaciones políticas, a base de convertir a los niños en objeto de confrontación política, crece ante la opinión pública como un problema muy importante. La irresponsabilidad de Junts, por supuesto. La irresponsabilidad de Sánchez. La irresponsabilidad de todos los políticos contribuye a crear la sensación de que aquí hay un problema irresoluble, de que hay que estar alarmados por una ocupación, por una especie de ola migratoria que nos arrastra a todos. Cuando, en realidad, si se miran detenidamente las cifras y sin histerias políticas, ese desbordamiento supuesto, ¿no?, esa avalancha de niños que no se pueden acoger, no es cierta. Montero todavía esta semana decía que los niños que hay que acoger están por encima de cualquier otra cosa.
Creo que los niños tienen que estar por encima de cualquier otro debate y de cualquier otro interés partidista.
Pues es verdad, pero es que su gobierno, el gobierno de Sánchez, ha hecho todo lo contrario. Ha pactado con quien convierte a los niños en mercancía política. Ya digo que se crea una especie de falsa alarma porque acoger 4.500 niños no es un problema irresoluble. Es decir, hay que poner recursos, hay que poner dinero, hay que organizarse. Pero 4.500 niños no son un problema irresoluble. Y cuando hay voluntad política se llega a acuerdos. En el 21 hubo un acuerdo para repartir a los niños y no hubo tanta escandalera. Había negociaciones hasta el mes de diciembre pasado para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería y se podría haber llegado a un acuerdo. No era difícil. Las partes, PP, PSOE, se levantaron. Sánchez ha cedido a Junts y la respuesta del PP ha estado modulada por las necesidades que tiene el PP. Atención, porque el PP no ha reaccionado de la misma manera en las diferentes comunidades autónomas. En el debate de la Asamblea de Madrid esta semana, la portavoz de Vox, Isabel Pérez, le pidió a Isabel Díaz Ayuso que hiciese lo mismo que ha hecho Mazón esta semana.
Por tanto, lo que he de hacer es cumplir con la ley. Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley.
Y Ayuso, acabamos de escucharlo, lo dejó claro. Es decir, una cosa es criticar el acuerdo y otra cosa es convertirse en una comunidad autónoma insumisa. Las mismas presiones por parte de Vox ha tenido Juanma Moreno en Andalucía. El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha estado reclamándole a Moreno Bonilla que fuese insumiso. Moreno Bonilla, como tiene mayoría absoluta, pues no le ha hecho ni caso a Vox. También Moreno Bonilla ha criticado el acuerdo de el PSOE con Junts. Pero la actitud es diferente. Claro, también aquí vemos cómo los niños se convierten en mercancía política. La izquierda tiene a su socio xenófobo, Junts, y la derecha tiene a su socio xenófobo, Vox. Y todo sería mucho más fácil si izquierda y derecha, que suman una amplia mayoría para estas cuestiones esenciales, llegaran a un pacto de Estado. Y estamos pendientes de Sunny Williams y de Butch Wilmore. ¿Quiénes son Sunny Williams y Butch Wilmore? Pues son los dos astronautas que por fin han vuelto a la Tierra y que en este momento están llevando a cabo un programa de recuperación física importante. La recuperación, después de tanto tiempo en el espacio, puede durar meses. Tienen que acostumbrarse de nuevo a la gravedad.
We're happy to have safely returned Nick, Alex, Sunny and Butch back to Earth and to their families after their time at the orbiting laboratory.
Bueno, pues así nos decían los de la NASA, que están muy contentos nosotros también con tener a Sunny y Butch otra vez en la Tierra, pero que bueno, que tienen que pasar por ese programa de recuperación. Despegaron de la Tierra los dos astronautas con destino a la Estación Espacial Internacional el 5 de junio de 2024. Tenían como misión poner a prueba Starliner. Starliner es la nueva nave espacial de Boeing. Bueno, pues iba a ser una cosa de unos días y al final, era una cosa de dos semanas y al final se convirtió en una estancia, se ha convertido, como sabes, en una estancia de 9 meses. Imagínate lo que eso significa, ¿no? Imagínate, pues tú tienes proyectadas tus vacaciones, tú tienes proyectado una visita, tienes proyectada una visita al dentista. Bueno, pues todo cambia de pronto. Un imprevisto te cambia la vida. Este asunto es un asunto, el de estos dos astronautas, Sunny y Batch, que tiene mucho que ver con cómo se desarrolla en este momento la carrera espacial. Cuando se creó la Estación Espacial Internacional, los estadounidenses llevaban a sus astronautas utilizando sus propias naves. Los transbordadores espaciales, seguro que te acuerdas de los transbordadores espaciales. Los utilizaron entre 1981 y 2011. Despegaban como cohetes, orbitaban en torno a la Tierra como naves espaciales y aterrizaban como aviones.
This day has brought terrible news. At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our space shuttle Columbia.
Tenemos una noticia horrible. Esta mañana se ha perdido el control del transbordador Columbia. Esto marcó un hito en la carrera espacial, porque a partir de el accidente con el Columbia, que se desintegró al entrar en la Tierra, se dejaron de utilizar estos transbordadores espaciales. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Pues Estados Unidos utilizó las estaciones Soyuz, más que estaciones son naves tripuladas Soyuz, que son históricas y que, claro, eran de los rusos. Pero los estadounidenses decidieron en 2020 que ya estaba bien de tener que depender de los rusos y decidieron subcontratar esto a una empresa privada. Encargaron naves a Boeing y a SpaceX, que es la empresa de Elon Musk. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque en realidad Sunny y Butch subieron a la Estación Espacial Internacional con la nave que había preparado, con la Starliner, que había preparado Boeing. Pero esta nave es un desastre. Funcionó fatal, no conseguían bien acoplarla a la Estación Internacional, y por eso estos dos astronautas, pues en vez de estar 2 semanas, han estado 9 meses en el espacio. Claro, insisto, esto es un imprevisto muy serio. Tienes un plan para 2 semanas y acabas estando allí 9 meses. Hay muchos imprevistos. Todos sabemos lo que supone un imprevisto en la vida. Son muy frecuentes. Por ejemplo, tienes previsto tener vecinos discretos y resulta que son ruidosos. Tienes previsto pasar un año tranquilo y resulta que tienes la noticia de un mal diagnóstico, ¿no? Hay imprevistos agradables, hay imprevistos dolorosos. Nuestros planes no se suelen cumplir porque la realidad no depende de nosotros y el tiempo tampoco depende de nosotros. Hay entrenamiento para los imprevistos. Los astronautas tienen programas de entrenamiento. Nosotros quizá tendríamos que tener programas de entrenamiento para imprevistos. Quizá todo se resolvería si, en vez de estar obsesionados con controlarlo todo, pues estamos abiertos a lo que sucede. Porque lo de controlarlo todo, pues, es bastante poco realista. 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Papa Francisco.
Su estado de salud continúa mejorando. El Vaticano confirma los avances en la motricidad y el sistema respiratorio. En las últimas noches no ha necesitado ventilación mecánica y, según el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la doctrina de la fe, el Papa necesitará una larga rehabilitación y puede que casi tenga que volver a aprender a hablar.
Aval.
De la Audiencia Provincial de Badajoz para investigar la contratación del ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, en la Diputación. La jueza desestima así la petición del hermano de Pedro Sánchez de no investigar esos documentos.
Coste.
18.000 millones de euros. Es la cifra de las pérdidas en la Dana de Valencia, según la Generalitat. Amazon ha presentado el plan de recuperación y ha anunciado que pedirá ayuda al gobierno.
Heathrow.
El aeropuerto de Londres, el de más actividad de toda Europa, espera operar hoy a pleno rendimiento. Las llamas en una subestación eléctrica obligaron a cancelar más de 1.000 vuelos ayer, afectando a 200.000 pasajeros.
Amenaza.
De Israel a quedarse en Gaza hasta que Hamás no libere a todos los rehenes. En Jerusalén, la gente protesta contra Netanyahu por continuar la guerra y no lograr la liberación de los rehenes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como sabes, esta semana los líderes de la Unión Europea han prometido dar todo el apoyo militar necesario, todo el apoyo militar que necesite Ucrania, con las resistencias, eso sí, de Víctor Orbán. Los líderes de la Unión Europea afirman que la prioridad es la seguridad del país presidido por Zelensky. Olga Rodríguez, Bruselas, buenos días.
Esta semana los líderes de la Unión Europea volvieron a reafirmar su compromiso con el apoyo a Ucrania pese a las presiones de Putin y a la negativa de Hungría. La mayoría de Estados miembros aceptaron cubrir las necesidades más urgentes de Kiev. 5.000 millones para munición, pidió Zelensky, que participó en la cumbre por videoconferencia. Sin embargo, se descartó el plan que había presentado la alta representante para la diplomacia europea de hasta 40.000 millones de euros. La cumbre volvió a centrarse en defensa, aunque se convocó para hablar del presupuesto comunitario y de la competitividad. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, subrayó que la competitividad y la defensa tienen que ir de la mano. En cuanto al gasto militar, ahí sí hubo consenso. Todas las capitales europeas coinciden en que hay que destinar más a este ámbito y hay que hacerlo de forma urgente.
Y ahí tenemos un lío, porque Sánchez defiende una alianza con China, a pesar de que Europa advierte del riesgo que supone la relación con China, porque China tiene la pretensión de controlar nuestra economía y el conjunto de nuestra sociedad. Vamos con las borrascas y los efectos que ha tenido la lluvia. Las intensas lluvias de esta semana han provocado subidas considerables en los niveles de agua de los embalses en prácticamente todo el país. Pero la cuenca hidrográfica del Segura no se llena. Está ahora mismo al 24,47% de su capacidad. Javier Herraiz, COPE Murcia.
Sí, a muchos les puede parecer mentira, pero lo cierto es que los embalses de la cuenca del Segura están a fecha de hoy en torno a 10 puntos por debajo de la media de los últimos años. Y eso que marzo está siendo el segundo más húmedo de la serie histórica, pero ahora mismo los pantanos están a menos del 25%. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, lo atribuye sencillamente a que no ha llovido donde tenía que llover.
Es que la lluvia pues no se ha focalizado fundamentalmente en cabecera, que es donde tenemos los grandes embalses. Han habido distintas alertas hidrológicas, pues desbordamiento de ramblas, pero estas han sido en la zona costera.
Con este panorama, la situación en la cuenca todavía no es de normalidad, aunque desde Confederación reconocen que se ha producido un alivio importante con la entrada de 70 hectómetros. La semana que viene se verá si con estos datos es posible reducir las restricciones que ahora mismo siguen teniendo los regantes.
Y la Generalitat Valenciana cifra en 18.000 millones los daños de la Dana del 29 de octubre. Este diagnóstico es la primera fase del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, cuya elaboración ya ha arrancado y que está previsto que se cierre en junio. Santiago Pacheco, COPE Valencia, buenos días.
Buenos días. En concreto, 17.800 millones es la cifra en la que se cuantifican los daños de la Dana y que han sido incluidos en el Plan de Recuperación Económica y Social que ha diseñado concienzudamente el gobierno valenciano. Primera conclusión, los valencianos solos no podemos.
No podemos esperar más. Ni la empatía ni la lealtad son valores que deban ser negociados o reclamados. Este informe revela que la Comunidad Valenciana se enfrenta a un descomunal reto que la Generalitat no puede asumir en solitario.
Palabras de un presidente, Carlos Mazón, que también le ha querido poner deberes al gobierno central porque de él dependen las confederaciones hidrográficas. Y lo primero y más urgente son las obras en los barrancos, muy particularmente en el del Pollo.
Esas obras no pueden ya esperar.
Sería lo primero, pero a partir de ahí, pues toda una retahíla de infraestructuras a las que hay que imprimir un ritmo más alto.
La nueva ley contra el desperdicio alimentario que ha aprobado el Congreso obligará a que los restaurantes den a los clientes las sobras para llevar o que los supermercados vendan a precio más bajo aquellos productos que están a punto de caducar. La norma contempla importantes multas a quienes la incumplan. Victoria Ballesteros.
Los supermercados tendrán que incentivar la compra de los productos con fecha de caducidad próxima o de los que no entran por el ojo. Y lo que sobra en los lineales irá a entidades sociales, alimentación animal o a compost, si no vale para ninguna de las anteriores. Además, en los bares y restaurantes te darán el tupper para llevar, algo bastante extendido, que nos cuenta José María, hostelero de Murcia.
Hay muchos platos que ves cómo llegan a cocina y ves que el plato está prácticamente lleno, y nosotros en particular es una práctica que la tenemos muchísimo, muchísimo tiempo.
Las sanciones por incumplir esta ley de desperdicio alimentario van desde los 1.000 a los 100.000 euros, y es que en España 7,7 millones de toneladas de alimentos acaban en la basura cada año.
Y el Congreso ha dado luz verde a la caza del lobo en la zona norte del río Duero. El gobierno del Principado de Asturias reunirá al Comité Consultivo del Lobo para informar sobre cómo se controlará la especie. De hecho, se prevé que haya batidas, que vuelvan las batidas. Inmaculada Rivas, COPE Asturias.
Sí, el Principado quiere empezar a batir ejemplares este mismo año y por eso ha convocado para el 10 de abril al Comité Consultivo del Lobo. Ese día, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, explicará el plan a seguir.
Ahora sí estamos en condiciones de poder ya volver a la situación que teníamos con un plan de gestión del lobo, que además era modélico.
Los ganaderos piden batidas serias. El gobierno de Barbón admite que la especie se ha descontrolado y quiere salir a cazarlo. Postura que contrasta con la posición del PSOE en el Congreso de los Diputados. Desde el PP, Álvaro Queipo llama traidores a los diputados asturianos socialistas que han votado a favor de la protección del lobo.
Los diputados del PSOE nunca han votado nada en esta santa casa de todos los españoles para que el lobo saliera del despo.
En Asturias hay ahora 45 manadas, unos 400 ejemplares que se han asentado en el 83% del territorio después de haber estado 4 años protegido.
Y en Galicia hay alivio entre los ganaderos. En los últimos 3 años el ataque de lobos a los rebaños ha aumentado un 77%. La Xunta se muestra satisfecha con esta norma para proteger. Esta norma permite proteger a los ganaderos. José Luis Ramudo.
María Calaza tiene una granja en el municipio lucense de Apastoriza y ha perdido en los 2 últimos años 39 terneros por los reiterados ataques de los lobos a su explotación. Por eso ve muy bien que vuelva a permitirse la caza de ejemplares de esta especie.
Pues ven, a ver si van extinguiendo algo, a ver si para de hacer tanto daño. A nosotros nos iba atacando porque nos cerramos una cuadra. O sea, paramos de pastorear porque no podíamos asumir ese riesgo. Si me estabulamos todo y bueno, no intentamos atacar porque no nos tenemos pacientes, ya tenemos los cerrados.
En cuanto a las pérdidas que han provocado estos ataques en los últimos años, reconoce que sí, han recibido alguna ayuda, pero totalmente insuficiente.
Y el Hospital Valdebrón de Barcelona ha realizado el primer doble trasplante pediátrico de corazón e hígado en España. La cirugía de alta complejidad se realizó a un menor de 16 años y duró 16 horas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Anas nació con una cardiopatía congénita que le impedía hacer una vida normal. No podía ir a clase, se cansaba a menudo, retenía líquidos y, lo más grave, corría el riesgo de un fallo terminal de corazón e hígado. Ha sido clave la tecnología llamada HOPE. Es la primera vez que se utiliza y permite mantener el hígado fuera del cuerpo más allá de 8 horas. Lo explica el doctor José Andrés Molino.
Que lo que nos permite es mantener el hígado fuera del cuerpo más tiempo, oxigenándose y sin que esto luego le dé repercusiones al órgano una vez que lo implantamos.
Anas volverá al instituto en septiembre. Está contento de no tener que ir tanto al hospital, ya no se siente cansado y tiene planes de futuro.
El año que viene empezaré bachillerato, que no tendré que saltarme la mitad de las clases como hacía antes, que si todo va bien me gustaría estudiar, puede que física y matemáticas, y dedicarme a la investigación.
Es la primera vez que se realiza este doble trasplante a un paciente pediátrico, pero en adultos ya se efectuó en 2021. Pero es un procedimiento muy poco habitual por su extrema complejidad.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump tiene prisa en arreglar lo de Ucrania y Putin tiene parsimonia. O sea, ya lo han visto. Trump había propuesto una tregua total, no la aceptó Putin y propuso una parcial, pero ya han visto lo parcial hasta dónde ha llegado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Buenos días en este sábado 22 de marzo. Sábado 22 de marzo en el que va a seguir lloviendo. Pero ya queda menos, ¿eh? La semana que viene se acaba esto y vamos a tener por fin ese sol que tanta ganas tenemos de que salga el sol. Tenemos muchas ganas de que salga el sol. Hoy vamos a tener chubascos, el domingo vamos a tener nevadas y la borrasca Martiño o la borrasca Martino. Martiño, porque se escribe con una H intercalada y eso se lee Martiño. La borrasca Martiño va perdiendo fuerza. La borrasca Martiño es el último vagón de ese largo tren de borrascas que hemos tenido. Como digo, que a partir de lunes las precipitaciones irán a menos, salvo en el extremo norte. En cualquier caso, hay que seguir muy pendientes de los efectos de la borrasca. En Ávila, por ejemplo, el río Adaja está desbordado, ha anegado negocios, garajes, ha habido que desalojar un campamento infantil y también hay que estar alerta en Madrid con el Manzanares. O sea que todavía esto no ha desaparecido. Esto es la amenaza o la alerta provocada por Martiño, pero, insisto, la presión de las lluvias se va suavizando. Y de la política te cuento. Pues de la política te cuento que el gobierno de Aragón ha anunciado que presenta ya un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto aprobado por el gobierno el martes, decreto para el reparto de menores. Lo anunciaba la vicepresidenta del gobierno de Aragón, Mar Vaquero.
El gobierno ha acordado la autorización para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 2/2025 en el que se acuerda por parte del gobierno de España el reparto de menores no acompañados.
Bueno, pues la reacción del gobierno de Sánchez después de que se haya anunciado este recurso, la reacción del ministro Ángel Víctor Torres ha sido decir que esto que está haciendo Aragón es discriminatorio.
El mensaje discriminatorio es el del señor Ascón. El desigual es el del señor Ascón. Porque lo que está diciendo el señor Ascón es que cuando lleguen menores en pateras y cayucos, que esos sean retenidos en los territorios fronteras.
Bueno, tiene gracia que el ministro Víctor Ángel Torres diga que el recurso es discriminatorio. Vamos a ver, aquí lo discriminatorio es el acuerdo. Lo discriminatorio es el acuerdo al que llegaron los socialistas y Junts para un reparto de menores que se ha hecho con criterios políticos. Todos sabemos a estas alturas que Junts exhibe como de gran conquista el que a Cataluña en el reparto le toque menos niños. La irresponsabilidad de Sánchez en este asunto ha sido mayúscula. Ha sido mayúscula no solo porque ha faltado al principio de solidaridad interterritorial, de solidaridad entre los de diferentes españoles, sino porque asumiendo como propio el discurso de Junts, lo que está es creando una alarma que no tiene ningún fundamento. O sea, Junts, que es un partido muy xenófobo, quiere exhibir como triunfo que van pocos niños a Cataluña, como si los niños que necesitan techo, que son criaturas que necesitan asistencia, fueran números, como si fueran parte de la deuda. No, mira, no. O sea, los niños son criaturas que han llegado a Canarias, que no pueden seguir allí porque no caben, y que necesitan, por razones morales y por razones jurídicas, asistencia. Y claro, exhibir como un triunfo que no te encargas de ellos muestra hasta qué punto Junts es un partido xenófobo. ¿El problema cuál es? El problema no es que Junts sea xenófobo. El problema es que Sánchez, con este acuerdo, ha asumido como propio el discurso xenófobo de Junts. Esta es la cuestión. Ahora, Aragón recurre ante el Tribunal Constitucional. Las comunidades del PP están enfadadas, pero los discursos de las comunidades del PP son diferentes, ¿eh? Las comunidades del PP con mayoría absoluta, como Madrid, como Andalucía, han criticado el reparto, pero en ningún momento han hecho gestos dando a entender que no iban a cumplir. La propia Díaz Ayuso esta semana ha sido muy clara en la Asamblea de Madrid. Las leyes están para cumplirlas. ¿Qué significa esto? Esto significa que también en el Partido Popular, el asunto de los niños se politiza. Si el PP necesita Vox, el PP hace un discurso más duro. 6:36. En España esta semana hemos hablado mucho de la revalorización de las pensiones. Bueno, España tiene una población mayor cada vez más grande, y esa población que está envejecida necesita, cuando pasan los años, utilizar residencias. Hay un problema en las residencias españolas. Hay un problema para encontrar personal para las residencias, enfermeras, auxiliares. Lo ha denunciado la Federación Empresarial de la Dependencia. Ignacio Fernández Cid es su presidente. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenéis tanta dificultad o tienen tanta dificultad para encontrar personal que trabaje en las residencias?
Bueno, el problema actual es mayúsculo. Nos faltan 30.000 gerocultores.
30.000.
Y en los próximos 5 años, 100.000. Estamos hablando de cifras muy importantes. ¿Por qué no encontramos personal? Pues porque no resultamos un sector atractivo. No tenemos una buena retribución, estamos un 25, un 30% por debajo de sanidad, pero esto es debido a que somos un sector subsidiario de lo público y por tanto dependemos de precios públicos, precios de concertación. Actualmente nos están pagando en concierto un tercio de lo que les cuesta a ellos la plaza todos los días.
Estamos hablando entonces de residencias que ofrecen un servicio público, pero no directamente a través de la administración, sino a través de conciertos.
Efectivamente. Y después, encima de que tenemos un precio de concierto, pues aproximadamente a lo largo del país, porque son competencias autonómicas,
sí,
tenemos un precio de 63 euros por la gestión plaza y día.
Sí.
A la administración pública le cuesta 200 euros. Por tanto, lo primero que no tiene sentido. Y lo segundo...
¿Y la administración pública está pagando mejor al personal?
Mucho mejor. Sí, sí, sí. Claro, en las residencias públicas se refiere. Sí, 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 mucho mejor. Un 20% por encima. Entonces, nosotros lo que demandamos, oiga, si me paga usted un justiprecio, yo puedo a continuación pagar a mis profesionales como debe ser, y a continuación entonces tendremos suficientes profesionales para atender la demanda que tenemos. Y después, por otro lado, seguimos con la ley de desindexación.
Eso es complicado.
Muy complicado, perdón, muy complicado, que la trajo Montoro, sí, pero claro, fue una época de una crisis enorme mundial.
Ya.
Y seguimos con esa ley. Y por tanto, si uno concurre a una licitación...
Montoro, Cristóbal.
Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda.
Ya.
Pues resulta que los precios de conciertos se congelan durante toda la vigencia del concierto. Ya. Si dura 4 años, pues 4 años congelados. Y en un proceso tan inflacionario como el que estamos, y con un incremento de costes tan importante por cuotas de seguridad social y reducción de horas como se nos va a presentar ahora, pues lo que hace es agudizar mucho más el problema.
¿Y qué solución proponen ustedes?
Pues poder pagar igual que al menos el convenio de sanidad. Ya. Pero para eso, pues necesitamos más financiación pública, mucha más.
Ya, o sea, hay un convenio para el personal en sanidad pública y otro para el
para dependencia.
Para dependencia en el sector público y otro para concertados. Y luego, ¿hay suficiente personal, suficiente gente que estudie esto, las FPs de auxiliar o de la carrera de enfermería?
Ese es otro problema, efectivamente. Necesitamos también perfiles más sanitarios, que competimos con sanidad, y con ese problema que estábamos diciendo, pues todavía peor. Pero el problema es que no hay suficientes plazas universitarias ni siquiera para cubrir el relevo generacional que se da todos los años, tanto en enfermería como en medicina.
Ya.
El otro día el Ministerio de Sanidad sacaba una nota de prensa diciendo que faltaban 100.000 enfermeros, sí, enfermeras en España. 100.000 es una barbaridad.
¿Y por qué no hay enfermeros? Enfermeras.
Pues porque es una profesión que no está muy reconocida,
ya,
y porque también en el extranjero se paga mucho más y muchos de ellos se van.
Ya.
Se van fuera.
Ya, o sea que no pagamos bien a nuestros sanitarios.
No pagamos muy bien a nuestros profesionales en general.
Ya.
Yo creo que este es un problema de país.
Una cosa son los sanitarios y otra cosa son el personal de dependencia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que tiene otra formación. Vamos.
Lo que pasa es que en lo que es el aspecto sanitario, igual de médicos e igual de enfermeros necesitan en sanidad que necesitamos en dependencia.
Claro.
Lo que pasa es que en un lado se tratan enfermedades agudas y en nuestro caso son enfermedades crónicas, pero siguen siendo igual de médicos e igual de enfermeros.
Ya.
Y por otro lado, tenemos aquí muchos profesionales, porque esa sería una gran solución,
sí,
que son extranjeros y que la Asociación de Afectados por la Falta de Homologación cifra en más de 100.000 las personas que están en esta situación, que llevan años y años
esperando,
habiendo solicitado
que el título se les reconozca.
Efectivamente. Entonces no nos podemos permitir el lujo de tener tantas personas cuando el país y la sociedad lo necesita.
Pues Ignacio Fernández Cid, gracias por estar con nosotros. La denuncia es clarísima. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo d'oro.
2 de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
...6:42, 5:42 en Canarias. Nos quejamos de que llueve demasiado, de que tanta lluvia nos pone tristes, pero oye, los pantanos están estupendos, ¿eh? La media de agua en los pantanos es del 60%, o sea, los pantanos están llenos de media al 60%. Hay sitios en los que los pantanos no se están llenando. Así ha llovido en Almería. Ha llovido en Almería, pero a pesar de esas lluvias, pues ya digo que hay pantanos que no se han llenado. Por ejemplo, no se han llenado ni han llegado a la mitad. Estamos hablando, por ejemplo, del pantano de Cuevas de Almanzora, que está al 9,25% de su capacidad. En Almería también tenemos el pantano de Beninar, en Berja, que bueno, está en el 10,49 de su capacidad. Hay pantanos que no se llenan. Afortunadamente, los pantanos de las cuencas interiores de Cataluña sí están recibiendo bastante agua. ¿Por qué hay pantanos que no se llenan? ¿Qué está pasando en Almería? Y si hay pantanos que se llenan y hemos pasado muchas fatigas con la sequía, ¿no será una buena solución construir más pantanos? Esto está muy demonizado, pero igual es una buena solución. Bueno, quien sabe de todo esto mucho es Julio Verbel, que es catedrático de Economía Agrícola de la Universidad de Córdoba. Profesor Verbel, muy buenos días.
Buenos días. Me alegro de hablar con vosotros. Cuéntame.
¿Qué pasa en Almería? ¿Por qué no se llenan los pantanos?
Es que hay un gradiente de lluvia. Guadalquivir, por ejemplo, en la cuenca, es un valle, están entrando la borrasca desde el Atlántico. Entonces, cuando llegan al final del valle, que está que los tapa la Sierra de Cazorla Segura y la Sierra de Nevada y sus estribaciones, pues se queda ahí el agua y no pasa Almería. Almería llueve bien cuando las lluvias vienen más del Mediterráneo que del Atlántico. Es una cosa que se llama sombra pluviométrica. Y efectivamente no está lloviendo en Almería.
Ya. ¿Es un problema solo de por dónde entran las borrascas o de que la estructura de nuestros pantanos pues no está bien pensada? Quiero decir que hay momentos en los que, como ahora, recuperan bastante el agua, pero, claro, luego llega la escasez, está desembalsándose el agua en Málaga. Yo no sé si se puede equilibrar esto de algún momento, de alguna manera, si se puede guardar el agua, si se puede hacer algo.
No, hay que mirar las cosas un poco con lupa. Están desembalsando los dos pantanos más pequeños, más cercanos a la capital y que tienen una función protectora más importante. Los dos pantanos grandes que hay, Conde y Guadalteba y Guadalhorce, estos no están tan llenos. O sea, se han llenado, evidentemente, pero todavía no están desembalsando. Son los dos pequeños Casasola y el Limonar su función inicial era más de protección que de almacenamiento, ¿vale? Claro, se llenan pronto. Y si hacen su trabajo de protección, cuando se llenan, o sea, se llenan, pagan el golpe y hay que empezar a desembalsar. El problema es cuando están al 100%, como ha ocurrido con Casasola, es que deja de hacer esa protección. Ya tiene que desembalsar y el agua que entra sale prácticamente, ¿no?
Ya.
Ahora estos dos o tres días de calma van a vaciar un poco para esperar que la próxima borrasca no haga daño, ¿no?
Ya. Al final lo que estamos viendo es que cuando llueve, los pantanos se llenan. ¿Tendríamos que hacer más pantanos en Andalucía? ¿Tendríamos que hacer más pantanos en España?
Sí, eso es un tema bastante político. En Andalucía, desde luego, si quieres que te diga la verdad, tampoco sé que en el Pirineo hay. Ya se está hablando del enriquecimiento de Yesa, que es un proyecto que se paró por Zapatero el año 2000 en el Pirineo. Y en Andalucía hay una demanda histórica de unos 12 o 15 pantanos, de los cuales quizás podríamos decir que hay 3 o 4 prioritarios en Huelva, en Cádiz, en Málaga, que son bastante prioritarios, en Jaén. Y que se resiste el gobierno, se resiste a hacerlo por un tema ideológico. No quieren embalses, o sea, no sé por qué. Pero por fin, ya más bien por razones de protección a la población que por razones de almacenamiento de agua, empieza el ministerio a asustarse un poco del tema y ahora empiezan a hablar de la presa de Alcolea. La presa de Alcolea en Huelva.
Sí.
Está empezada, lleva un 20% de la inversión hecha y se paró hace 20 años por el gobierno, entonces gobernaba Zapatero, y lleva 20 años parada.
Ya.
Y ahora parece que van a ponerla a reactivar, porque se dan cuenta de que si hubiera una catástrofe aguas abajo,
sí,
pues se podían pedir responsabilidades. Entonces
claro,
el gobierno pues quiere evitar que vuelva a ocurrir otra cosa, ¿no? Como
pero
en Valencia.
¿Qué problema tiene construir más pantanos? O sea, no alcanzo a ver la desventaja que puede tener construir más pantanos.
Es evidente que cortas un río. Entonces lo que se llama, produces una barrera longitudinal. O sea, si tienes una nutria o un pez, pues de repente se encuentra una barrera. Eso es evidente. Tiene un impacto ambiental porque inundas una zona. Y a veces inundas zonas donde hay plantas de cierto valor. Eso es evidente. Hay un impacto negativo en el cual, sobre todo esos dos que acabo de decir, inundación de alguna zona que puede tener más valor y corte de la longitudinalidad. Pero luego ves la parte positiva y todos los embalses o gran parte de ellos, bueno, por ejemplo, el embalse de Melonares, que fue uno de los últimos que se hizo en Andalucía y que ha permitido que Sevilla no tenga restricciones en 7 años de sequías que ha habido, ¿vale? Recuerda, ha habido 7 años de sequía, ahora sí. Ya llueve, pero ha habido 7 años donde Sevilla estaba con alarma. Y no ha llegado la cosa más porque estaba Melonares. Bueno, Melonares se gastó tanto dinero en medidas de protección ambiental como en la propia obra.
Fíjate.
O sea, el 50% de la inversión fue medida de protección ambiental. Y hoy día Melonares pues tiene un entorno donde hay agua, donde hay animales, y yo creo que si se corrigen los efectos negativos, se palían, se suavizan, suma mucho más los beneficios que los costes. Y de todas formas, mira, hay una cosa muy sencilla. Aquí o llevamos la gente donde está el agua o llevamos el agua donde está la gente. Pero lo que no puede ser es tan sencillo como eso. Es una decisión política, ¿no? Es una decisión política. Y el embalse que por fin parece que el ministerio, dando el caso de Huelva, que por fin el ministerio parece que va a decir que sí, que de acuerdo, el base Alcolea está destinado a generar industria, porque está generado, parte de ese agua iría a generar recursos para el hidrógeno verde, que tú sabes que en Huelva hay un polígono industrial importante que está demandando, iría para agricultura, incluso iría para Doñana. Yo, sinceramente, de 20 años de resistencia, cuando parte de ese agua, parte de ese agua que almacenaría Alcolea, que iría para la propia, para resolver el problema de Doñana. Entonces, 20 años resistiéndose, al final van a decir que sí, y vamos a tardar 40 años en tener la obra. La lista, después de lo que la obra debería haber estado entrado en carga. Es un tema ideológico y hay que respetarlo. Si ellos creen que cortar un río es como un pecado mortal de la época antigua, de cuando estamos en la Edad Media, la Iglesia, ¿no? Tenemos la nueva Inquisición, y perdonen que diga eso, pero viene a ser la nueva Inquisición, porque es que es pecado mortal cortar un río, y no es pecado mortal que se muera gente porque el río no está bien protegido, que no haya dinero para producir, que no haya agua para la industria ni para el empleo. Eso no es pecado mortal, eso es pecado venial, eso no pasa nada. En fin, es ideológico, en fin, hay que buscar un equilibrio, un equilibrio y sentido común.
Bueno, o sea, siguen teniendo sentido los pantanos, hay que encontrar un equilibrio. Julio Verbel, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Hasta luego, encantado.
Nos quedan 10 minutos para las 7 de la mañana, ya 9 para las 7 de la mañana, 9 minutos para las 6 de la mañana en Canarias. Este jueves ha habido Consejo Europeo dedicado ¿a qué? Pues a lo que se dedica en este momento la Unión Europea, al rearme. Por cierto, que no le fue nada bien a Pedro Sánchez, porque Sánchez quería que no se utilizara la palabra rearme y la Unión Europea quiere utilizar la palabra rearme. El jueves Consejo Europeo, el miércoles se presentó el libro blanco sobre la defensa europea. Esto es lo que dijo el comisario de defensa Andrius Kubilius.
It's an important day for the whole future of Europe, which needs much stronger defense.
Es un día importante para nuestro futuro, para hacer más fuerte nuestra defensa. Félix Arteaga es investigador principal del Real Instituto Elcano. Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
Félix, este libro blanco propone la compra de material de forma conjunta por parte de los socios de la Unión Europea. ¿Es esta la principal novedad? ¿Hay otras novedades relevantes?
Esta es la principal novedad, porque hasta hace unos meses esta estrategia, este libro blanco, lo que iba era de desarrollar la industria de defensa europea, ayudar a Ucrania, pero debido a los cambios de última hora, lo que hay que hacer es rápidamente rearmarse y adquirir de forma conjunta una serie de municiones, armamento, equipos de defensa que necesitamos tanto para ayudar a Ucrania como para los propios europeos tengan capacidad de defenderse a corto plazo. Y esa compra, como decías, es una compra conjunta, porque de esta manera lo que hacemos es conseguir préstamos en muy buenas condiciones de la Comisión Europea para incentivar esas compras conjuntas, y comprando juntos compramos más barato, mejor, a más largo plazo, y eso le permite a nuestra industria aumentar la producción, asegurar que se produce en Europa todo lo que se necesita Y eso es el objetivo, la novedad de esta, de este libro blanco, acelerar con este plan de rearme la compra de algunos equipos que hace unos meses, bueno, era importante tenerlos y se iba despacio por ellos, pero que ahora son de urgentes y vitales.
Lo que pasa es que este libro blanco todavía no es algo que se haya aprobado. O sea, esto es una proposición que se hace al Consejo o a la Comisión, ¿no?
Bueno, el Consejo ha aprobado tanto el libro blanco como los fondos que están disponibles. Ahora ya lo que le queda es a cada estado hacer la solicitud y moverse deprisa, porque hay una parte de esos préstamos en condiciones favorables de mercado que solo cubren 150.000 millones hasta que se agoten. Y los estados tienen que presentar un plan, decir en qué se va a gastar, porque tiene que quedar dentro de estas categorías necesarias, y con eso conseguirán una ayuda, una mejor financiación. Y luego tienen, esto también corresponde a los estados, la segunda parte de lo que dice el libro blanco. Bueno, tienen ustedes que gastar dinero, pero como esto va a gravar sus cuentas, yo facilito la cláusula de escape nacional para que ustedes no puedan sobrellevar el déficit y la deuda, y ya haremos cuentas dentro de unos años de lo que ustedes, con su presupuesto nacional, se gasten en defensa.
Pero el plan de 150.000 millones es para préstamos, no para subvenciones, porque, por ejemplo, el gobierno de España había pedido subvenciones para que la fórmula fuera un poco parecida a las de los fondos Next Generation. Aquí estamos hablando de compras, pero de cada estado, pero luego están las compras conjuntas también. Ahí está claro también cómo se va a hacer el asunto, estas compras, cómo se van a hacer.
Pues lo que dice la Comisión es que se necesitan para compras conjuntas al menos dos estados. Y luego que la producción de esa compra conjunta se realice en territorio europeo. Pueden participar estados de fuera de la Unión Europea, de la EFTA, de Noruega, el Reino Unido, pero esos no reciben fondos, no reciben préstamos. Para esas actividades, de los 150.000 millones, la Comisión Europea adelanta préstamos hasta ese valor a los Estados miembros, que luego tienen que devolver. No hay subvenciones, es solo préstamo.
Cuando hablamos de compra conjunta, por tanto, no estamos hablando de que la Comisión o el Consejo compre las armas, sino que varios estados, o al menos dos, compren esas armas. ¿Esto cuánto tiempo? ¿Sí?
Pues efectivamente, la Comisión deja flexibilidad para que los estados se organicen como quieran, muchos, pocos, la forma de gestión de esas adquisiciones conjuntas. De forma que no hace falta que pasen por la Comisión Europea. Pueden utilizar cualquiera de las agencias intergubernamentales. Y disponen, el dinero se agota en 4 años. Y eso es, si no se agota antes, que es lo que probablemente pase. Claro, porque hay muchos países que tienen ya los planes previstos para aprovechar al máximo esos préstamos, que son unas condiciones mucho mejores que las que tendrían que recurrir las naciones que pidieran deuda, emitir deuda o pedir créditos en condiciones de mercado.
Y con este plan, con este libro blanco ya aprobado, ¿la seguridad europea mejora sustancialmente y en qué plazo? Porque claro, esto no está previsto inicialmente para el alto el fuego en Ucrania, si eventualmente se produce, esto es para el futuro. ¿Con esto estamos cubiertos? ¿Cuánto tiempo se necesita para desarrollarlo completamente?
Pues con este plan de rearme de urgencia lo que se consigue es que la Unión Europea satisfaga sus necesidades críticas actuales y las de Ucrania en estos 4 años, y por eso se llama estar preparados hasta 2030. Pero a partir de entonces, lo probable es que los europeos tengan que mantener ese nivel de capacidades por su cuenta, sin contar ya con los Estados Unidos. De ahí que lo que veremos en los próximos años con toda seguridad es que habrá que mantener el nivel de esfuerzo hasta que se reemplace las capacidades militares que los Estados Unidos han estado prestando, y para eso el plazo oscila entre 5 y 10 años el total de las capacidades. Europa ya tiene muchas capacidades, solo le hacen falta estas capacidades críticas para su defensa aérea, para munición, para poner en marcha industria, para que los militares puedan desplazarse rápidamente al flanco oriental. Y una vez financiadas esas necesidades urgentes, lo que hay que pensar es qué se necesita en el futuro, si podemos seguir comprando juntos, produciendo juntos y sufragando también juntos.
Ya. Esto no ha hecho más que empezar, por lo que nos cuenta Félix Arteaga. Félix, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias. Buenos días. Adiós.